Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, disminuye la generación energética en el país a solo días de la transición entre Autoridad de Energía Eléctrica y Genera PR. Además, comisionado de seguros pulsea por la aprobación de un proyecto de ley que le daría más poderes a su oficina para ayudar a aliviar el ataponamiento de reclamaciones a las aseguradoras. Y estudio científico revela como algo usual el comportamiento homosexual entre los monos de Cayo Santiago. ¿Por qué? Enseguida te lo contamos. Hoy es jueves 13 de julio. La disponibilidad de producción eléctrica en el país se ha reducido durante los primeros días del traspaso de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica a Genera PR. Al mismo tiempo, esta situación ha dado paso a un aumento en múltiples apagones selectivos. El compañero Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y está conmigo para conversar al respecto. Saludos, Manuel.
Buen día, Leisa.
Manuel, ¿a qué se debe esta merma en la generación de energía, sobre todo en esta temporada de alta demanda?
Así es, haciendo el ejercicio, ¿no?, comparativo de lo que fue la recta final de la Autoridad de Energía Eléctrica en control de la flota generatriz del país y lo que ha sido estos primeros días de Genera, se evidencia esa merma que bien mencionas, ¿no? Cuando sacamos el promedio de los últimos 10 días de la capacidad disponible de generación bajo la Autoridad de Energía Eléctrica fueron unos 3.335 megavatios versus los 3.199 megavatios que se registran ahora bajo Genera. ¿Verdad? La causa de esto en realidad la conocemos, ¿no? Ha habido varias unidades generatrices fuera de servicio en estos primeros días de Genera, entre las más importantes la unidad 3 de Palo Seco, la unidad 6 de la Central San Juan, que son componentes clave de esa flota generatriz. Y en conversación con Iván Báez, el portavoz de Genera, él habla principalmente de fallas mecánicas, lo atribuye a la antigüedad y la obsolescencia de estas máquinas, ¿no?, que obviamente se construyeron hace décadas y por mucho tiempo pues no necesariamente recibieron el mantenimiento adecuado. Pero aún así queda realmente la interrogante de qué es lo que ha provocado esta diferencia en el desempeño de la flota, una diferencia de apenas unos días, ¿no? Obviamente, esta diferencia en términos en macro, ¿no?, quizás no luce como una diferencia mayor, pero lo cierto es que ocurre, por decirlo así, en un rango clave, ¿no?, de lo que es la capacidad generatriz del país. Obviamente, una flota que tiene muy poco margen de error, y que cuando ocurre este tipo de situaciones con mayor recurrencia, pues deriva en lo que hemos visto, ¿no?, en estos relevos de cargo, apagones selectivos que se han registrado en los pasados días, ¿no?, que Luma ha advertido en al menos 4 ocasiones, ¿no?, que era necesario o era inminente que sería necesario implementar los apagones selectivos. Así que hay que ver si esto es una situación que se resuelve en el corto plazo, porque de prolongarse, pues esta es la tendencia que vamos a ver a lo largo de estos meses de verano.
¿De alguna manera esto pondría en peligro a las comunidades más vulnerables o se prevé que la crisis energética en la isla no se siga prolongando o acentuando más aún?
Sí, bueno, todos sabemos el riesgo, ¿no?, el peligro que enfrentan esas poblaciones más vulnerables, como tú bien mencionas, cuando hay deficiencia de generación en este caso o problemas con el servicio de energía eléctrica por la razón que sea. Iván Báez, ¿no?, nos menciona, ¿no?, y ayer fue muy enfático en que la estabilidad del sistema o por lo menos del componente de la generación no se va a arreglar hasta entrado el 2024, ¿no? Él habló del tema de los megageneradores que va a proveer el gobierno federal, que aún hay falta por instalar 4 que proveerían unos 200 megavatios adicionales y que el gobierno, Genera, Luma están impulsando que el gobierno federal acceda al pedido de añadir otros 350 megavatios adicionales en generación temporera, ¿no? Estas máquinas que instalan temporeramente en varias de las centrales del país. Así que si eso se diera en los próximos meses, pues sería un elemento que obviamente ayudaría, pero en última instancia el propio Báez habló del deterioro en que se encuentran estas plantas, estas centrales existentes. Así que dijo que era lo más realista, era reconocer que este tipo de situación podría continuar a lo largo de los próximos meses. Así que hay que ver si en efecto eso se materializa. Ayer el representante Luis Raúl Torres celebró una vista de la Comisión de Energía en la Cámara Baja, donde citó a Daniel Hernández, que es el director de operaciones de Genera PR, y mencionó que Hernández aludió a la falta de mantenimiento que han sufrido estas plantas en los últimos años, es decir, luego de Hernández salir de la autoridad, donde en un momento dado se desempeñó como director de generación. Y en el caso del representante Torres, él planteó que lo percibe como la intención de Genera de forzar, por ejemplo, entidades como el Negocio de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal a autorizar inversiones mayores en las plantas para convertirlas a gas natural. Todos sabemos que Genera es una subsidiaria de New Fortress Energy, que es uno de los principales suplidores de combustible, de gas natural específicamente internacionalmente. Así que levantó bandera en ese aspecto luego de esa vista en la que citó a Hernández.
Sin duda, el panorama es complicado, pero estaremos dándole seguimiento a esta información. Muchas gracias por informarnos, Manuel.
A ti, Leisa, por tenerme aquí.
La Oficina del Comisionado de Seguros impulsa el proyecto de la Cámara 1533 con el fin de intervenir en los procesos de reclamaciones de pago a las aseguradoras. La medida, de la autoría de la representante Estrella Martínez Soto, le permitiría a esta dependencia aliviar un poco el ataponamiento de casos que permanecen sin resolverse en los tribunales. Mari Carmen Rivera Sánchez está con nosotros para ampliar la información. Bienvenida, Mari Carmen.
Saludos, Leisa.
Mari Carmen, ¿en qué estatus está esta pieza legislativa que fue radicada en octubre del 2022?
Según la información en el sistema de trámite legislativo, este proyecto ya pasó por vistas públicas de la Comisión sobre Derechos del Consumidor en la Cámara. Tiene un informe positivo. Esto significa que la Comisión sí recomendó la aprobación y se envió a la Comisión de Calendario el pasado 5 de junio. Pero, como sabemos, la sesión terminó el 30 de junio y no se votó en la Cámara sobre esta medida que, como dijiste, facultaría al Comisionado de Seguros a determinar sobre la valoración de daños en las reclamaciones de seguro. No hemos tenido todavía contestación de la representante Martínez Soto, que es la autora del proyecto, para saber qué va a pasar con la medida, si va a ir a votación en la próxima sesión o si no tiene muchas posibilidades.
Mari Carmen, ¿dónde lograste identificar que está el tranque? Porque sin duda alguna es una medida que podría beneficiar a cientos de ciudadanos y empresas que aún esperan sus pagos. Por ejemplo, la semana pasada nos reportaste acerca de cientos de reclamaciones que siguen sin resolverse relacionadas aún al paso del huracán María en el 2017.
Así es, son más de 400 reclamaciones de María que todavía están en los tribunales. El informe del proyecto detalla algunas de las oposiciones que tiene la medida. Por ejemplo, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, ACODESE, que representa a todas las aseguradoras, dice que el proyecto sí tiene un gran interés público, pero dicen que una medida como esta no tiene precedente en ninguna jurisdicción de Estados Unidos y que podría lesionar a la industria de seguros y de reaseguros. Otro de los que se opuso al proyecto en el proceso de vistas públicas fue la empresa MAFRE, que es la compañía que más casos tiene pendientes en los tribunales. Ellos alegaron que esto tendría un impacto adverso a la industria de seguros de propiedad y contingencia. El comisionado de seguros, como sabemos, naturalmente está a favor de la medida y está empujando para que se apruebe porque entiende que su oficina debería tener más garras para poder atender estos asuntos.
Definitivamente continuaremos dándole seguimiento a este asunto. Muchas gracias por tu informe.
Gracias a ti.
Un estudio científico del Imperial College de Londres, publicado a inicios de semana, reveló que los monos machos que habitan en Cayo Santiago, al este de Puerto Rico, practican más sexo entre ellos que con las hembras. Amanda Pérez Pintado escudriñó el informe, conversó con uno de los investigadores al respecto y ahora se une a nosotros con más detalles. Gracias por estar con nosotros, Amanda.
Un placer. Gracias a ti, Leisa.
Amanda, ¿a qué se debe el comportamiento de estos primates según el estudio que publica la revista especializada Nature Ecology and Evolution?
Un grupo de investigadores observó durante 3 años un grupo de 236 machos de una colonia de 1.700 monos macacos que hay en Cayo Santiago, que es donde se encuentra el Centro de Primates que administra el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y los científicos encontraron que el comportamiento homosexual entre los machos aparenta ser común y no disminuye la reproducción de los primates. Los resultados sugieren que al tener sexo, los machos se vinculaban entre sí y eran más propensos a apoyarse en conflictos. Esto a su vez significaba que les proporcionaba una ventaja dentro del grupo y acceso a más hembras. Y eso se puede considerar un beneficio de este comportamiento porque, contrario a lo que uno podría pensar, que el comportamiento homosexual común entre estos animales podría afectar la reproducción, los científicos encontraron que esto no era el caso. Así que no es que estos monos han dejado de tener sexo con hembras, el comportamiento realmente es bisexual. Y los científicos concluyeron también que el comportamiento homosexual entre estos monos es hereditario.
¿Cuál es la finalidad de esta publicación y a dónde se pretende llegar con este hallazgo?
Primero, es importante destacar que esta es la primera investigación a largo plazo que estudia el comportamiento homosexual en machos dentro de una especie, según los autores. Y los hallazgos refutan la noción de que la homosexualidad es algo raro entre animales que no son humanos o que es solo un producto de condiciones ambientales inusuales. Los científicos han observado alrededor del mundo comportamiento homosexual en miles de animales distintos, desde los insectos hasta los pingüinos. Como bien señaló uno de los investigadores, Vincent Savolainen, en entrevista con El Nuevo Día, definitivamente los investigadores de este estudio han podido demostrar que el comportamiento homosexual es natural, es común y quizás hasta beneficioso.
Amanda, gracias por mantenernos al tanto. Seguiremos atentos a lo que pueda dar paso esta investigación.
Gracias.
Y antes de concluir, te comentamos que la entidad Hispanic Federation anunció la otorgación de hasta $1,000,000 a organizaciones sin fines de lucro que buscan impulsar esfuerzos sostenibles, particularmente en materia de recuperación y preparación para desastres. La ayuda consiste de una subvención de $50,000 por año del Fondo Amanece, Camino hacia la Recuperación de Puerto Rico. Las organizaciones interesadas y que trabajan iniciativas que abordan el cambio climático, la resiliencia y el desarrollo económico comunitario pueden acceder al formulario de solicitud en hispanicfederationpuertorico.org. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Muchas gracias por escucharnos.